Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento.
Damos gloria a Dios por todo lo que Dios hace, por el movimiento misionero que hay en esta casa, por el deseo de bendecir a otros y por el tiempo de gratitud. Hoy termina noviembre y noviembre lo cogí para hablar de las gracias, tanto en línea como acá. Y estuvimos hablando hace unos pocos domingos acerca de dar gracias en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Alguien se acuerda tal vez de eso? Que hablamos de que debemos dar gracias por lo que pasó, dar gracias por el presente y dar gracias por el futuro. Y yo creo que hoy debemos pensar en el futuro de una manera en expectantes, porque el futuro trae buenas cosas. ¿Alguien cree que Jesucristo viene? Oh, gloria a Dios, yo no estoy seguro si alguien lo cree. ¿Alguien cree que Jesucristo viene? Yo debo estar alegres y agradecido por el futuro, porque el futuro es mejor que el presente. Gloria a Jesús. Y yo quiero seguir hablando de dar gracias al Señor. Para eso quiero invitarte a que busques la palabra del Señor. Hay una historia maravillosa, una historia que es fascinante, me parece fascinante. Y yo quiero que hoy tú la escuches y vamos a ver qué Dios nos dice a través de esta historia. Se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo número 11 al 18, al 19 actually. Y yo quisiera que compartiéramos esta historia y habláramos hoy acerca de la actitud de la gratitud. El tema de hoy es la actitud de la gratitud. Así que te explico ya mismo este tema. Pero mientras, vamos a leer la Escritura. La palabra de Dios se encuentra en Lucas 17, del 11 en adelante. Y siempre leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, es palabra de Dios. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: Levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. La gloria de Dios, esta palabra es poderosa. Señor, háblanos en el nombre de Jesús, amén. Siéntate en esta hora, vamos a conectarnos con esta historia. Pero antes yo quiero hablarte precisamente, y el tema es la actitud de gracias, la actitud de gratitud. Pero cuando yo quiero hablarte de esto, yo quiero que tú veas estas dos cosas. A veces nosotros nos confundimos y quiero comenzar específicamente diciendo que hay una diferencia entre actitud y aptitud. Y a veces las confundimos inclusive hablándolas. Y hoy te quiero hablar de la actitud, de la actitud. Tiene que ver con tu personalidad cuando tú te enfrentas a situaciones. ¿Cuál es tu actitud? A veces decimos, cuando hablamos, oye, esa persona tiene una actitud muy rebelde, o esa persona tiene una actitud en favor. Esa es actitud, la reacción a una situación basado en tu personalidad. La otra es la aptitud, que es con P, aptitud, que viene con de ser apto. Esto es muy diferente, es la persona tiene una aptitud, está apto para hacer un trabajo. Esa es la persona que reacciona de una manera, desde una característica inherente de él, es de esta manera. Él tiene la actitud de ayudar. Esa es la actitud de una persona, la aptitud. Tiene esa aptitud de ayudar, tiene esa aptitud de enfrentarse a las cosas positivamente. Pero yo quiero hablarte hoy de la actitud. Cómo nosotros reaccionamos a las situaciones y hablarte de la actitud de la gratitud. ¿Cuál es tu actitud ante la gratitud? Cerrando este mes, yo quiero hablarte de esto porque para mí es importante el que nosotros entendamos que hay que dar gracias, gracias, gracias. Y este mensaje hoy, esta palabra escritural nos va a hablar de eso, de dar gracias y cómo debemos dar gracias. Y la acción de este hombre cuando regresa al Señor, cómo él da gracias al Señor, cómo es su actitud de gracias al Señor. Para esto quiero comenzar, ¿verdad? Después de explicarte la palabra actitud versus aptitud, quiero darte esta anécdota que me pareció muy hermosa. Escucha esta anécdota. Una lavandera de Londres se enfermó. Los amigos la enviaron al hospital. Durante su convalecencia visitó a muchos a lo largo del pasillo. Ella desarrolló un cariño por un niño de 12 años, pelirrojo y pecoso, en la habitación frente a ella. Lo visitaba a diario. Una mañana temprano, la confusión y la conversación la despertaron. En ese momento, la madre del niño, con el corazón roto, se aventuró a entrar en la habitación de la mujer y exclamó: "Los médicos dicen que a Johnny solo le quedan 10 minutos de vida. ¿Le dirías algo?" Con el coraje y la convicción de una gran cristiana, la mujer entró tranquilamente en la habitación de Johnny, se sentó en su cama, tomó sus finas manos entre sus callosas palmas y dijo: "Escucha, Johnny, Dios te hizo, Dios te ama y Dios envió a su hijo para salvarte. Dios quiere que vengas a casa con él." Con gran dificultad, el muchacho se incorporó sobre los codos y suplicó a su amiga: "Dímelo de nuevo." Y ella repitió suavemente: "Dios te hizo, Dios te ama, Dios envió a su hijo para salvarte, Dios quiere que vengas a casa con él." Johnny miró el rostro de bondad de la mujer y le dijo: "Dile a Dios gracias, dile a Dios gracias." ¿Cuál es nuestra actitud de gratitud? ¿Qué tan agradecidos nosotros estamos por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué agradecidos estamos en medio de la situación, cual sea nuestra situación? ¿Cómo nosotros respondemos al Dios que nos da la vida? ¿Cómo nosotros respondemos en gratitud? Muchas veces nosotros venimos a Dios y pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando recibimos no somos capaces de decir: "Señor, gracias." Muchas veces pedimos y se nos olvida la petición y después creemos que por nuestras propias fuerzas hemos salido de la situación. Cuando fue Dios que en el camino nos dio la bendición, pero se nos olvida que una vez pedimos al Dios vivo que nos ayudara. Y nos regresamos con una actitud de agradecimiento a decirle al Señor: "Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque me contestaste." En medio de todo lo que está pasando, hay gente que nos clama, nos dice: "Pastor, ore por nosotros. Pastor, ore por esta situación. Pastor, ore porque estoy enfermo. Pastor, necesito dirección. Pastor, necesito tomar claramente este paso. Pastor, estoy en una encrucijada." Vamos a orarle al Señor. Pero escúchame, amados, oramos, clamamos y después vamos a la persona y le preguntamos: "¿Qué pasó con aquello?" "Oh, aquello, todo está bien." Pero pediste intervención del Señor, pero no fuiste capaz de regresar con testimonio. No fuiste capaz de regresar y decirle al Dios Todopoderoso: "Fuiste tú que interviniste en este asunto." Esta historia nos hace claramente, y yo quiero para que tú entiendas qué está pasando en esta historia. Jesucristo va de camino a Jerusalén. Escúchame, ya estamos en el capítulo de Lucas, estamos en el final de Lucas. Jesucristo iba ya camino a Jerusalén para terminar los años que él tenía en el territorio. Ya iba camino a la final semana. Y cuando iba camino se encuentra, escucha como dice el texto, quiero que tú entiendas qué está pasando. Mientras él va al camino y va al entrar en una aldea, escúchame, en la puerta, en la salida, no en la aldea como tal, se encuentra a 10 leprosos que se quedaron a la distancia. Y dice la palabra gritando. Yo quiero que tú sepas, porque quiero que entiendas esto, porque más adelante se amplía. Cuando ellos estaban gritando, dice la palabra que ellos alzaron la voz nada más y gritaron. En el griego habla de que gritaron de una manera de juntos todos gritando. Ahora yo quiero que tú entiendas el contexto de la situación hebrea con relación a los leprosos. La lepra era una enfermedad que existía en los tiempos de Jesucristo y que no tenía cura. Y que era una enfermedad cutánea, era una enfermedad de la piel. Y aquellos que tenían enfermedades de la piel tenían que ser separados del grupo. Por lo tanto, todo el que tenía esta enfermedad y era considerada que tenía la lepra, lo separaban y decían, tú no puedes acercarte al grupo en general. Tú estás inmundo. Tienes inmundicia. Esta inmundicia hace que tú te separes. Por lo tanto, ellos se unían cuando tenían la lepra, los que tenían lepra se unían con el grupo de la lepra porque ellos no podían unirse con nadie más. Pero tenían que estar separados, por eso estaban afuera de la ciudad. Y eso pasaba en todo el área donde Jesucristo caminaba. Había una enfermedad, una lepra, el Señor sabía de la lepra y ya estábamos a un tiempo final del caminar de Jesucristo. Por lo tanto, la noticia de que Jesucristo había sanado a otros de lepra era conocida. Así que Jesucristo caminando se encuentra con 10 leprosos que a la distancia, porque no pueden acercársele a Jesús, le gritan, ¡hey! ¡Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros! Esta palabra misericordia, cuando habla en algunas versiones o que en esta habla de compasión de nosotros, lo que está diciendo es, ¡sánanos! Le está pidiendo que lo sane en medio de su situación. Tal vez algunos estaban en un estado de lepra muy fuerte, otros tal vez estaban comenzando la lepra. No sabemos en qué nivel de lepra estaban, pero todos unísonos comenzaron a gritar. Quiero que entiendas que esta lepra en ocasiones produce que las personas de lepra hasta pierdan la voz. No solamente comienzan a perder una situación de la piel, pero comienza a afectarle al punto de que tal vez pierdan la voz, pero 10 hombres, estando todos unidos, todos comenzaron a clamar que llamaron la atención de Jesucristo. En medio de la necesidad, amados, se unieron todos y gritaron, ¡Maestro, ten misericordia! Tal vez todos se pusieron en acuerdo, vamos a gritar todos juntos, tal vez tú no tienes la voz que yo tengo o todos, pero si todos gritamos en la necesidad, Él nos escucha. Oh, eso ya comienza a decirnos, iglesia, para nosotros hoy, que si todos nos ponemos en acuerdo en algo, aunque todos estemos padeciendo situaciones, podemos unirnos en una unanimidad y clamar al cielo y Jesús nos escucha. Oh, gloria a Dios, venimos a la casa del Señor con diferentes cosas. Venimos con situaciones. Algunos están acá, otros están allá, otros tienen. Y hasta un sentido, podríamos decirlo figurativamente, venimos con lepras diferentes. Pero llegando a la casa del Señor podemos clamar todos juntos y decir, Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos. La Escritura dice que Jesucristo, cumpliendo la ley, no se acercó a los leprosos. En esta ocasión, cumpliendo la ley, aunque Jesucristo, sin ningún problema, en otra ocasión le puso la mano a un leproso y lo sanó. Pero en esta ocasión decidió seguir la ley, que había una separación, había que tener una separación de hasta 4 pasos de la persona. Y si alguien se acercaba a alguien que era leproso, leproso por ley, tenía que gritar: ¡impío! ¡Impío! O inmundo, la palabra sería: ¡inmundo, inmundo! Para que la persona reaccionara y supiera que esa persona tenía la lepra. Era la ley. Así que Jesucristo a la distancia, me escucha, escúchame cómo hace. Jesucristo a la distancia le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. A la distancia, vayan y presenten a los sacerdotes. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas esto porque es necesario que entiendas el contexto de qué son los sacerdotes para que tú puedas entender cuál fue la orden de Jesucristo. Vayan y enséñense a los sacerdotes. ¿Qué significa esto, pastor? Ellos lo que estaban pidiendo era sanidad. Ellos no estaban pidiendo que vayan a otro sitio. Yo lo que estoy pidiendo es que me sanes. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Jesús? Ok, es necesario entender lo que está pasando para que tú puedas entender cómo operó el milagro en estos leprosos. Cuando vemos esta palabra sacerdotes, eso se refiere a mucho antes en la ley, cuando el Levítico, Moisés, establece unas leyes para las personas que tienen lepra. Y en Levítico, cuando vemos este Levítico, Levítico capítulo 14, hay 32 versículos, escúchame, amados, hazlo como nota más adelante para ti, pero hay 32 versículos de cómo el sacerdote debe operar para aquellas personas que tienen lepra. 32 versículos de instrucciones. Tú te maravillarías en darte cuenta cómo funcionó esto. Si alguien era sano de la lepra, tenía que venir donde el sacerdote. Escúchame, si alguien era sano, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote lo inspeccionara, para ver si en verdad era sano. Y cuando el sacerdote lo inspecciona, Aarón, déjame ver dónde fueron tus llagas, déjame ver tu piel. Tenía que demostrarse al sacerdote para que supiera que no había ninguna llaga en la piel. Para entonces el sacerdote hacer un proceso de limpieza exhaustivo. Escúchame, cogía a la persona, lo observaba, si él decía era sano, tenía que traerle un montón de animales para hacer un sacrificio. Hello. Escúchame, es algo tan interesante. Parte de los sacrificios, él tenía que coger, escúchame, sonará loco, pero esa era la forma del manejo. Tenía que coger sangre y ponerse la sangre en el earlobe. Gracias, en el lóbulo de la oreja. Una gotita de sangre aquí, pero no solamente aquí, tenía que ponerle una gota de sangre en el dedo pulgar. Y tenía que poner una gota de sangre en el dedo gordo del pie. Tú me puedes, en el derecho, aquí, en el dedo y en el dedo gordo del pie. Y uno dice: de verdad, todo este proceso. Después tenía que ungirlo con aceite, tenía que sacrificar animales, tenía que esperar 7 días después, fuera de su campamento, estando sano, tenía que esperar 7 días después. Todo un proceso increíble para declarar que la persona era sana, para que él pudiera regresar a su casa. Así que lo que estaba diciendo Jesucristo era algo que ellos sabían que había que hacer si esperaban la sanidad. Ahora, eso sucede, escúchame, cuando alguien sabe que está sano. Pero Jesucristo le dijo, no le dijo sé sano, sino le dijo ve y muéstrate. O sea que en ese momento, iglesia, escúchame, debió haber una confusión entre los 10 leprosos diciendo: ¿cómo vamos a demostrarles al sacerdote que estamos limpios si todavía tengo lepra? Hello. ¿Cómo yo voy a ir a este proceso que es largo? ¿Cómo yo voy a ir a molestar a un sacerdote si todavía tengo lepra? La instrucción de Jesucristo fue: vayan y muéstrense a los sacerdotes al proceso que tienen que tomar. O sea que en ese momento, a pesar de la discusión que pudieron tener los 10, Tuvo que haber un espíritu de fe. Escúchame, iglesia. Una fe tuvieron que tener estos hombres que estaban enfermos en ir a mostrarse aún no estando sanos. Esto me dice, iglesia, que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que venir en medio del caos que tenemos, diciéndole: Señor, yo sé que tú eres capaz de sanarme. Yo sé que tú eres capaz de arreglar este lío. Yo sé que tú eres capaz de ordenar mi casa. Yo sé que tú eres capaz de ordenar mi finanza. Estoy en un lío. Yo le digo a los matrimonios que a veces vienen a pedir consejería y les digo: escúchame, ven antes que el lío sea más grande. Porque un huevo, después que está revuelto, no hay forma de separar la yema de la clara. Hello. Vienen a uno después que está el revolú. Pastor, estamos en un revolú, ayúdanos. Tú lo que tienes es un revoltillo. Y aquí lo que se requiere es un milagro. ¿Estamos? Porque es un milagro. Ellos no vienen antes: pastor, estamos en una situación que tenemos una diferencia, ayúdanos a ver si podemos entrar a una coordinación de los asuntos que estamos pasando. No, vienen cuando ya están a punto de divorcio. Pastor, estoy que ya nos vamos a divorciar. De verdad, ahora es que tú vienes en este revoltillo que tienes para ver que yo comienzo a separar la yema de la clara. No, amados, lo que tú necesitas es un milagro de Dios. Y Dios es posible que lo haga, pero es un milagro. Vamos a orar y vamos a tener fe de que en medio de tu revolú todavía el Señor puede hacer un milagro. Ahora, toma un acto de fe, iglesia. Y estos leprosos tuvieron fe al ir caminar y decir: Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo dijo, vamos a caminar. Él lo dijo, no nos vamos a quedar quietos, vamos a ir a actuar en la declaración del hombre que sana. Iglesia, hoy conocemos toda la escritura ahora y debemos conocer que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo restaura, que Jesucristo ordena, que Jesucristo hace milagros. Ahora lo tenemos todo de frente. La escritura nos los da. O sea, iglesia, en medio de lo que estamos pasando, tenemos que decir: Dios lo va a hacer. Oh, alguien dice amén. Dios lo va a hacer. Dios lo va a arreglar. Vamos a tener una actitud de fe, de que Dios sí puede abrir camino, de que Dios puede hacer el milagro, de que Dios puede hacer cosas extraordinarias, que cuando estamos entre la espada y la pared, todavía no perdamos la esperanza de que Dios puede salir y darnos el milagro. Aleluya. Yo no sé, pero a veces yo veo películas y las películas crean un punto de tensión en las películas. A veces las películas que yo veo, hay otras películas que son más soft y más... Pero hay películas que yo veo que crean un punto de tensión, ¿verdad? La cima, la cúspide, el momento, el clímax de toda la historia. Y a veces cuando estamos en el clímax de toda la historia, vemos que el protagonista está en peligro. Y decimos: oh no, está en peligro, ¿cómo va a ser? Pero conscientemente, si tú sabes conscientemente, tú dices: algo va a suceder, algo va a pasar, que el bueno va a salir bien. Por más que te dé tensión la película, tú sabes que al final algo va a suceder, un milagro va a pasar en la película. No sé, yo a veces veo películas de eso y yo digo: ese hombre tira 20,000 tiros y ni un tiro le ha tocado. De esas películas que tú dices, pim, pim, y el hombre es un mago de los tiros. Ahora, él tira tiro y mata a todo el mundo. Esas películas fabulosas. Pero tú a veces te encuentras en esos puntos de clímax y dices: algo va a suceder. Mire, amados, quiero que tú entiendas que nosotros como gente de fe tenemos que creer que aunque estemos en un punto de desesperación, algo va a pasar, que Dios va a demostrarse y nos va a dar la bendición. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer que aunque la situación se vea crasa, se vea muy difícil, se vea opaca, se vea nublada, no encuentro la salida, que en alguna manera, ¡tarán!, llega alguien asistente y aclara toda la situación. Y Dios es capaz de hacerlo y nos lo ha demostrado en la Escritura. Así que estos hombres creyeron por la historia de los años de Jesucristo, en que Jesucristo había sanado leprosos. Así que ellos decían: Él lo ha hecho antes, vamos a creer. Así que vamos a demostrarnos a los sacerdotes, dice la escritura entonces, que los 10 se movieron. Y al moverse, entonces dice que mientras caminaban quedaron limpios de la lepra. Oh, yo me imagino esa emoción. Escúchame, no dice en qué estado estaban los leprosos, pero los leprosos, como es una situación cutánea de la piel, comienza a perforar. La historia dice que la lepra comienza sin dolor, comienza realmente sin molestia, pero profundamente comienza a afectar la piel hasta que comienza a entrar en las áreas musculares y comienza a entrar en los huesos y comienza literalmente a perder ciertas piezas, ¿verdad? Que son más frágiles, y comienza a carcomer la unión de los músculos de ciertas piezas y comienzan a perder piezas. Así que yo no sé tú, pero yo no sé el nivel de los leprosos, pero yo creo que buscando una expectativa y que en el caminar, dando tal vez unos 100 pasos, comenzaron a darse cuenta que ya no tenían la lepra. Yo debo haber una emoción, yo no sé tú, pero uno da un grito. Uno da un grito de júbilo. Cuando Dios vino por ti, tú no te das un grito de júbilo. Cuando Dios dijo, ¡woo! Lo hizo Dios, el milagro. Y uno grita de alegría, uno grita de contentamiento, uno dice, Dios lo hizo, Dios abrió. Cuando a veces se demuestra, y déjame darte ejemplos, tal vez tú estabas buscando que te dieran un trabajo y tú estabas en la incertidumbre de si te lo daban. Cuando te dan la llamada de que te lo dieron, ¿qué uno hace? El grito, la familia, vamos a comer. No te han pagado, ya estás comiendo. Vamos a celebrarlo. Qué rico, tengo el trabajo, gloria a Dios. Cuando te llega el cheque y tú dices, wow, tengo un cheque. Cuando te llegan esos cheques de sorpresa. Cuando sencillamente estás en un cambio trascendental en tu vida, una decisión trascendental. Todo el mundo pone la foto de cuando tiene la casa nueva. Porque son momentos de gozo, de contentamiento, de alegría. Así que estos leprosos tuvieron que haber gritado de alegría. Tuvieron que emocionarse porque recibieron la sanidad. Recibieron la sanidad. Qué bueno es recibir lo que le pedimos al Señor. Óigame, el que diga que no está, se alegra porque una petición fue contestada. De verdad que tiene un espacio en el infierno. Hello. Porque definitivamente nosotros somos seres humanos, somos agradecidos por las bendiciones. Ahora, mira lo que sucede, y qué bueno que esta gente estaba emocionada. Pero dice la escritura en el versículo 15 que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. Y ahora yo quiero hablarte de cuatro cosas que este hombre hizo. Cuatro cosas que aparecen en este texto que el hombre hizo después de recibir la sanidad. Y yo quiero hablártela a tu corazón. Cuatro cosas que debemos nosotros hacer cuando recibimos la sanidad. Amados, si nos quedamos solamente con el resultado del milagro, nos vamos a perder muchas cosas. Si solamente me quedo con que Dios lo hizo, pero no regreso a darle gracias al Señor, estoy perdiendo muchas cosas. Ahora, este que regresó, dice la palabra, que cuando él regresó, dice el versículo 16, cayó al suelo a los pies de Jesús, le agradeció por lo que había hecho, pero hay una nota que Lucas escribe y dice, este hombre era samaritano. Esto es importante, porque lo que está diciendo es que dentro del grupo habían hebreos tal vez, pero este que es samaritano, pastor, pero es que es samaritano, mira amado, en el tiempo de Jesucristo había un racismo terrible. ¿Usted se cree que estamos permitiendo racismo? En el tiempo de Jesucristo había un racismo terrible. Los hebreos no querían saber de los samaritanos. Ahora, qué tremendo. Y recuerde que estaban en el borde de la ciudad de Galilea y de Samaria. Así que probablemente había un grupo de hebreos y de samaritanos en el grupo de los leprosos. Y fíjate, los leprosos no querían saber de los hebreos. Los samaritanos no querían saber de los hebreos ni los hebreos de los samaritanos. Pero en medio de su caos estaban juntitos. ¿Por qué? Porque la miseria llama miseria. Alaba. La miseria llama miseria. Y cuando alguien se siente miseria, quiere que alguien se una a él en la miseria. ¿Para qué? Para que juntos lloremos, juntos gritemos y juntos estemos echándole culpa a la gente porque estamos en miseria. Y la miseria llama miseria. Y yo me siento así. Y tú no quieres a nadie que se pare al lado tuyo y te diga, chico, levántate, dale ánimo. No, yo quiero que alguien se vaya al lado mío y me diga, es verdad, esto está malo. Y tú quieres a alguien que se pare al lado tuyo y te diga, y te acompañe en tu miseria, es verdad, está malo. No, la gente no quiere a alguien que le saque de la miseria y que le diga, mira, vamos. Porque el que está inmerso, estoy hablando del que está inmerso en la miseria, que no ve ninguna salida, lo que quiere es que alguien le diga, está bien tu miseria. No recibe necesariamente a alguien que le motive y que le diga, mira, hello, lo que pasa es que lo que tú estás haciendo no está bien. Si tú dejas de hacer esto, vas a lograrlo. No, eso no lo quiero escuchar. Yo lo que quiero es que tú me digas que yo estoy mal, que no hay chavo, que estoy mal, que no puedo. Y que, hello, ¿alguien entiende? ¿Alguien ha experimentado eso? Gente que está en miseria y no, ellos no te escuchan. No te escuchan porque quieren que tú le hables de su miseria y valides la miseria que ellos tienen. Eso es lo que quieren. Cuando lo llame le diga, es verdad. No, porque esa iglesia del pastor Boris, sí, es verdad. Eso es lo que ellos quieren. No que venga alguien y le dice, no, tú estás incorrecto. Tú tienes que levantarte, tú tienes que ir al frente, tú tienes que ser parte, tú tienes que conectarte. No, eso no es lo que quiero, yo no quiero eso. Dime todo lo malo. Hello, escúchame. Eran griegos, eran hebreos y samaritanos, pero estaban juntos en su miseria. Pero uno de ellos regresó y resulta ser que era el samaritano, el extranjero, el que ellos no tenían contacto, el que no necesariamente estaba unido a este pueblo hebreo. Y la realidad es que regresó y Jesucristo dice, hello, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este panorama no es el que yo acabo de hablar. Y creemos, según los teólogos dicen, que no pasó mucho tiempo desde el punto en que Jesucristo dijo vete y sé sano al punto donde el samaritano regresa. No creemos que pasaron horas, no se cree que pasaron días, se cree que pasaron tal vez unos minutos en el camino para ellos reconocer la sanidad, por lo que Jesús todavía estaba en el área, porque él iba de camino, así que él estaba en el área, aunque de camino todavía estaba en el área, cuando el samaritano regresa y Jesucristo dice, espérate una cosa, yo acabo de hablar y acabo de declarar una palabra y dice Jesús, pero no eran diez. Pero no eran diez los que estaban gritando. No eran diez los que pidieron la necesidad. No eran diez los que estaban pidiendo sanidad de COVID. No eran 10 los que estaban pidiendo, Señor, dame empleo. No eran 10 que estaban pidiendo, Señor, esto es lo que debo hacer o no. No eran 10 que estaban pidiendo que no lo quitaran de la casa, que no lo sacaran de la casa. No eran 10 que estaban pidiendo por sus hijos. No eran 10 que estaban pidiendo por el matrimonio. No eran 10 que estaban pidiendo por ayuda espiritual. No eran 10 que estaban peleando con las tentaciones de Satanás. No eran 10 que estaban peleando con los demonios en su mente. No eran 10 que dijeron, no puedo dormir en la noche. ¿Dónde están los otros 9? Pregunta retórica que hace Jesucristo. ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Jesucristo se da cuenta que es un samaritano y dice, escúchame. Y esto me dice, el extranjero vino a dar gracias. Iglesia, escúchame. Hay veces que gente de la iglesia, gente que conoce de Dios, gente que conoce las tablas, gente que conoce la Biblia, gente que ha leído los 66 libros, a veces no vienen a ser agradecidos, sino aquel que es extranjero, que no lo conoce todo, viene a dar gracias a Dios. Gente de la iglesia, gente que lleva mucho tiempo en el evangelio, gente que sabe leer, gente que sabe declarar, gente que se ha parado en el púlpito, pero no son capaces de regresar a darle gracias a Dios. Y quien viene es alguien que acaba de entrar, que acaba de llegar. Alguien que llegó y acaba de aceptar a Jesús. Alguien que llegó y es nuevo en el evangelio. Alguien que vino por afuera y está tan agradecido que, ¿sabes qué? Dice, Señor, gracias. Es aquel que se le quitó tanto que viene a los pies de Jesucristo. Como la mujer se tiró a los pies de Jesucristo a llorar y con sus cabellos a secar las lágrimas que depositó en los pies de Jesucristo. Porque cuando hay necesidad, cuando realmente hay necesidad, no es necesario. Cuando la necesidad es cubierta, no es necesario saber toda la Biblia. Es ser agradecidos. Agradecidos por lo que Dios ha hecho. En medio de lo que estamos pasando, ser agradecido. Y déjame decirte una cosa. Yo agradezco a Dios que todos los días me levanto con respiración. Yo agradezco a Dios eso. Yo agradezco a Dios por la vida. Yo agradezco a Dios que yo no estoy en Honduras. Yo agradezco a Dios que no estoy hasta en Puerto Rico ahora mismo. Yo agradezco a Dios cosas sencillas. Yo agradezco a Dios en medio de mi situación, en medio de mi tumulto, en medio de mi caos, en medio de mi enfermedad, cual sea que yo tenga. Yo agradezco a Dios que Dios me salvó, me rescató y me dio ánimo para seguir hacia adelante. Pero habían otros que no llegaron. Jesucristo pregunta, ¿dónde está? ¿Solamente el extranjero, el que apenas llegó a la iglesia? Oh, no, porque aquellos que tienen ya 30 años en el evangelio no necesitan dar gracias a Dios. Los que ya se conocen la Biblia, los que dicen, yo no tengo que ir a un discipulado, ¿para qué? Si ya yo me lo conozco todo. Los que dicen, yo no voy a inmersión porque yo he leído la Biblia varias veces. Los que no son parte de los grupos porque dicen, yo no necesito estar en esos grupos. Oh, yo no voy a la iglesia los domingos porque yo lo puedo ver en línea. Yo no voy a la iglesia, ¿sabes qué? A mitad de semana, yo no necesito a Dios. Con una vez en la semana, eso vale. Yo no necesito ser partícipe del ayuno, no necesito ser partícipe de la oración, yo no necesito ser partícipe de la actividad de las damas, yo no necesito ser partícipe de nada si Dios está cool conmigo. Pero el extranjero vino y dijo, escúchame, yo quiero decirte que ese extranjero, ¿sabes qué hizo? Mira lo que te quiero decir. Primero, uno de ellos, lo primero que hizo fue alabar a Dios. Alabó a Dios. Cuando él regresó, vino alabando a Dios. Cuando nosotros recibimos la bendición del Señor, tenemos que regresar en alabanzas a Dios. Lo que primero debemos hacer es alabar al Señor. Él vino dando gloria a Dios. Vino dando gloria a Dios. Segundo, escúchame, él dice en una gran voz. Me gusta porque cuando hay una diferencia en el principio, cuando los 10 gritaron, a este, dice la escritura, dice a una gran voz. Cuando tú vas al griego, habla de megas fone, gran mega, fone voz. Ese es en griego y es la palabra donde nosotros hagamos el megáfono. Nosotros en español hablamos del megáfono. Lo que está diciendo es que el hombre vino con una voz de estruendo. No solamente un clamor, ya él vino con un megáfono. Vino con una gran voz, vino con un megáfono a darle gloria a Dios y a decirle las cosas grandes que él hizo. Escúchame, tenía que pasar por un proceso, pero él vio el proceso del sacerdote y vino a regresar a darle gloria a Dios, porque no solamente se alegró del milagro, sino vino a honrar al que daba el milagro. Aleluya. No solamente debemos darle gloria por el milagro, sino darle gloria al que hizo el milagro, a nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un megáfono a gritar, soy sano, gracias. Tercero, vino y se tiró a los pies del Señor. Oh, aleluya. Cuando nosotros somos agradecidos, nos postramos delante del Señor. Nos humillamos ante el Señor. Habla de humillación. En estas Navidades vamos a hablar acerca de los tres reyes magos. Que los tres reyes magos, dice la escritura, vinieron a adorar. La palabra adorar realmente es postrarse. Lo que ellos vinieron, el griego es postrarse. Ellos vinieron a postrarse. Eso es adoración. Y esa adoración habla de poner su rostro en tierra. Eso fue lo que vinieron los reyes, a postrar su rostro en tierra, porque delante de él estaba el rey de reyes y señor de señores. Así que cuando estamos agradecidos, debemos regresar con una alabanza, con un grande voz que todo el mundo escuche y humillarnos delante del Señor. Y decirle: Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti porque tú lo hiciste por mí. Eso es una actitud de gratitud. Lo último que hizo fue darle gracias. Y le dio gracias. Le dio gracias. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿Cuántos de nosotros podemos tener una actitud de gratitud? Y en medio de lo que nos esté pasando, reconocer que quien lo hizo es el Señor. ¿Sabes qué dice Deuteronomio? Deuteronomio dice que es Él quien nos da la capacidad de las riquezas. A mí me asombra cómo gente se jacta de sus propias calificaciones y dice: esto lo hice yo. Nico Fernández. Esto lo hice yo. Dice: yo me gané este. Mira mis diplomas. Se jactan de una pared llena de papelitos y diciendo que lo hicieron ellos. Se jactan de las posiciones que tienen. Déjame darte noticias. Déjame darte noticias. Así como tú creíste que te lo ganaste, se lo puede eliminar así. ¡Pup! Así, porque es Dios quien da la capacidad de la riqueza. Oh, yo me gano un montón de dinero. Así, mira, así. Estás a ley de nada si no le das honra al Señor. A ley de nada. Yo sirviéndole a Dios, habíamos comenzado la iglesia. 3 meses después de comenzar la iglesia, aún dándole gloria a Dios y sirviendo al Señor, experimenté la sensación de que todo se fumaba así. El jefe entró por la puerta, cerró la puerta detrás de él y tenía un sobre vanil en la mano. Yo dije: aquí se acabó, Boris. Aquí se acabó el trabajo. Me fui, me despidieron. Ya yo había visto esa misma experiencia en un montón de empleados anteriores a mí. Y yo decía: si el hombre entra con el sobre manila, estoy botado. Hello. Y no importaban los diplomas, no importaba nada. En un segundo nos dijo: Boris, gracias por lo que hiciste, pero no podemos seguir teniendo tu trabajo, así que abura bulba bye. Escúchame, yo estaba en el Señor, pero triste es cuando no tenemos propósitos y nos creemos que somos nosotros y nada más que nosotros. Escúchame, te pueden bajar de ese caballito así. Porque quien da la habilidad de las riquezas es Dios. Así que nosotros tenemos que entender que debemos venir ante Dios con humillación y agradecimiento por las cosas que Él nos da. Mucha gente no entiende esto. Cierro con esto. Una mujer rica, pero muy avara, vivió su vida y llegó al cielo. Dentro de su riqueza y avaricia alcanzó a llegar al cielo. Y en el cielo, cuando ella llega al cielo, dice: ¿dónde está mi casa? Y la llevan a la casa y cuando le enseñan su casa, ella se disgusta. Y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está mi mansión? Le enseñaron una casucha. Y se escucha al fondo un ángel que dice: aquí nosotros construimos con los materiales que nos envían de la tierra. Se asentó un poquito. Ella esperaba una mansión, pero no supo entregar al cielo lo que debía entregar. Lo que te toca es ese, y de milagro te hicimos una casita con zinc. By the way, no tiene baño, la letrina está más abajo. Porque aquí construimos con los que nos envían de la tierra. Iglesia, entendamos esto. Dios nos ama. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere declarar milagros sobre tu vida. Pero Él demanda la gloria a Dios. Él demanda que entendamos que todo lo que hemos obtenido, todo lo que hemos recibido respuesta, tenemos que venir con una actitud de humillación, de adoración, de declaración, de testimonio y de dar gracias al Señor. ¿Alguien dice amén? Cerramos este mes dando gracias al Señor. Ponte de pie conmigo, iglesia. ¿Alguien da gracias a Dios por las cosas que le ha dado? ¿Alguien da gracias a Dios porque en medio de nuestro caos, de nuestro, de nuestra lepra, hello, porque tenemos lepra, podemos clamar al Dios sanador y decirle: Señor, gracias por sanarme? Pero hay que tener fe, hay que tener fe. Me fascina cómo Dios hace las cosas, Jesucristo, porque a un leproso le puso la mano y lo sanó al instante. Pero a otro le dice: vete, y en el camino lo sanó. Eso nos dice, amados, que lo que Dios va a hacer contigo, Amaralis Ferraro, es diferente a lo que Dios va a hacer conmigo. El trato de Dios contigo es diferente al mío. Tal vez contigo es instantáneo, pero a mí me toca un tiempo esperar. Tal vez yo tengo que tener más fe y decir: yo sé que será hecho. Y de algún momento veré el milagro de Dios. En algún momento Dios me dará esa oportunidad. Y yo no sé lo que está pasando en tu corazón ahora mismo, pero yo te animo a tener fe. Yo te animo a esperar en el Señor. Yo te animo a esperar su bondad. Yo te animo a que comiences a pensar más en el cielo que en las cosas naturales. A que deposites en el cielo en una actitud de agradecimiento. Y que todos los días puedas poder decir: Señor, gracias. Y poder pensar en las bendiciones que tú tienes y decirle: Señor, es que yo soy un hombre bendecido. Yo soy un hombre bendecido. Yo soy una mujer bendecida. Mi familia es bendecida. Señor, gracias por lo que me das. Me humillo delante de ti y que todos sepan que lo que yo tengo ha sido por ti, entregado por ti. Entregado por ti. Tú sabías que como pastor, yo quiero decirte, yo pensaba recientemente en la realidad de que yo soy un pastor full time. Y para mí eso es un privilegio tremendo. Porque yo mis 24/7, yo lo pienso en la iglesia nada más. Yo agradezco a la iglesia, a ustedes que me permiten ser un pastor full time. Pero hay pastores que no son full time. Hay pastores que son bivocacionales. Que trabajan y después pastorean. Y yo siempre digo: wow, admiro aquellos que son bivocacionales por el trabajo que significa ser pastor, mas sin embargo tienen que trabajar. Pero también, aunque eso sucede, yo sé que hay pastores que no caminan una milla extra porque están cómodos diciendo: si lo de la iglesia no funciona, todavía tengo mi trabajo. Y sencillamente no hacen un esfuerzo porque no entienden el peso de lo que hay en la iglesia. No todos. Muchos quieren salir del trabajo para dedicarse full time. Pero entendiendo eso, yo he entendido que Dios me puede quitar a mí el privilegio ahora mismo de ser pastor. Me lo quita. Porque Él fue que me posicionó aquí. Y en cualquier momento puede decir: Boris, para la calle. Ups. Y a veces yo pienso: ¿y qué hago yo si Dios me tira para la calle? ¿Y qué hago yo ahora? ¿A qué me dedico? ¿Qué podría yo conseguir? ¿Quién me recoge? Estoy seguro que ninguno de ustedes me dice: pastor, véngase con su familia para acá, yo lo recojo un ratito. Probablemente lo van a pensar: no, el pastor yo no lo quiero en casa. No way. Estoy en la calle. Y yo le digo, entonces eso me hace a mí decir: Señor, gracias. Amén, gracias por tu misericordia, gracias por mantenerme. Y me da un celo y un cuidado para que Dios no me quite esa bendición. Señor, ayúdame a caminar bien, no me quites la bendición. No me quites la bendición que tú me has entregado, porque no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Entiende que lo que tú tienes te lo dio Dios. Así sea donde estés trabajando, con quien en la casa donde tú estés, el carro que tengas, el trabajo que tengas, la relación en que tú estás, Dios es Dios y Dios te entregó. Agradece a Dios, humíllate a Él, da viva voz gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, gracias por ser quien eres. En esta hora, Señor, a viva voz te damos gracias, como ese samaritano regresó diciendo: estoy sano. Estoy sano. Gracias, Maestro. Gracias. Toda la historia no se queda ahí, porque Jesucristo, cuando lo vio, dijo algo poderoso: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Ahora, esta última declaración de Jesucristo, aquí Jesucristo dijo: ahora tienes tu sanidad. En los otros dijo: vete y enséñate. Pero este que regresó le dio la completa sanidad, le dio la salvación. Qué triste es que nos quedemos con el milagro a medias por no venir a agradecer a Jesús. Y ese que regresó, uno de los nueve, recibió la sanidad y salvación completa solo por reconocer a Jesucristo. Amados, no pierdas la salvación y la sanidad completa por no venir y darle gracias a Dios, por no hacer lo que debes hacer, por no conectarte con Jesucristo, por no ser amante de su presencia. Padre, en esta hora te damos gracias, Espíritu Santo, que esta palabra haya llegado a los corazones, aquellos que están en línea, que pudieran entender que tenemos que tener una actitud de gratitud, y esa actitud de gratitud nos va a llevar a una sanidad completa. Señor, mira a los que están aquí, si algún peso hay en su corazón, yo te pido en el nombre de Jesucristo que ellos reciban sanidad, que ellos reciban salvación, que ellos reciban, Señor, el deseo de su corazón. Y si hay alguien en esta hora, y hablo a la iglesia, que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, este es el momento, no te vayas sin esa decisión. Si alguien está dudando de su salvación, no te vayas sin poder orar por ti. El altar está abierto y tú puedes pasar y decir: yo necesito reconciliación. Hey, no te vayas de aquí sin reconocer su presencia, sin regresar a Él para que Él te dé la sanidad completa. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra no retorne atrás vacía, sino se haga eco en su corazón y en su mente, y que haga una transformación, y que de este día en adelante tengamos una diferente actitud de gratitud. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.
Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.